última hora en la mañana.
Estar informado.
Pedro Sánchez convoca la conferencia de presidentes autonómicos el próximo 6 de junio en Barcelona. Un anuncio que ha llegado en un miércoles, marcando un día más por la publicación de los mensajes de WhatsApp que intercambió con José Luis Ábalos y en los que el presidente del gobierno queda en entredicho por sus críticas a su propio gobierno, a su partido, por su papel en el rescate de Europa o por impulsar las mociones de censura que quería realizar a los gobiernos de Murcia y Castilla y León en manos del PP. Al hilo de ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado hoy sus dardos a los socialistas en el pleno de la Asamblea Regional.
¿Se imaginan que el novio de Ayuso va a la Puerta del Sol a hacer negocios para sus empresas? ¿O que le siento con rectores en mi mesa para que le presionen al rector y digan, póngase una cátedra al nombre de este señor? ¿Usted se imagina lo que ocurrió si fuera así? ¿O se imaginan al novio de Ayuso grabándose vídeos en la Puerta del Sol para hacer fundraising? ¿Pero ustedes se imaginan qué pasaría si el número dos del PSOE o el número dos del PP o el número dos de mi gobierno, la justicia le retira el pasaporte a estos señores?
Y la vicepresidenta Sara Agesen acaba de asegurar en el Congreso que no hay indicios de ciberataque en el apagón histórico de luz que sufrió España el pasado 28 de abril. Sitúa el origen de la caída del suministro en las provincias de Badajoz, Sevilla y Granada y baraja como desencadenante las desconexiones por sobretensión. Y contamos que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el organismo que vigila nuestras cuentas públicas, rebaja las previsiones de crecimiento económico de este año para España y reprocha al gobierno que haya sido demasiado optimista con sus cálculos ante el escenario de incertidumbre mundial. Victoria Ballesteros.
Sí, para este año deja la cifra en el 2,3%, dos décimas menos que en sus anteriores estimaciones, y también rebaja esa previsión para 2026 hasta el 1,7%. Cristina Herrero, presidenta de la AIREF, ha explicado que no están de acuerdo con las cuentas del gobierno, sobre todo en lo que respecta al consumo y a la inversión.
Ellos piensan que la demanda nacional va a poder compensar completamente este deterioro del saldo exterior con un comportamiento dinámico tanto del consumo privado y público, pero sobre todo con un comportamiento muy dinámico de la inversión que AIREF no comparte.
¿Cuál es esa diferencia entre las previsiones del gobierno y las del AIREF? Pues de 3 décimas para este año y de 5 décimas para el que viene. Y a partir de entonces, este organismo prevé que nuestra economía se resentirá más por los intereses de la deuda, el aumento del gasto en defensa y las pensiones.
Y acabamos de conocer que el escritor Eduardo Mendoza es el ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras. Entre sus principales obras están La ciudad de los prodigios o Sin noticias de Gurb. Eduardo Mendoza recibió en 2016 el Premio Cervantes, el máximo galardón de las letras españolas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y nueva lesión en el Real Madrid, que tiene la obligación de ganar esta noche para no entregar matemáticamente la Liga al Barça. Bruno Casal.
Sí, una derrota del Real Madrid haría campeón desde el sofá al Barça matemáticamente, y en esas Carlo Ancelotti sigue sumando problemas de cara a recibir esta noche a partir de las 9:30 al Mallorca. Arantxa Rodríguez.
Lunin se suma a la lista de bajas que tiene Carlo Ancelotti para el partido esta noche, que va a jugar el Real Madrid ante el Mallorca en el Estadio Santiago Bernabéu. El portero ucraniano tiene una contusión en su mano derecha y con su ausencia ya son 11 los futbolistas de la primera plantilla que no podrán disputar la jornada de esta noche. Las últimas con respecto al clásico, además de la de Lunin, la de Vinicius, la de Rodrigo, la de Lucas Vázquez por lesión y la de Tchouaméni por sanción.
Gracias, Arantxa. La jornada esta tarde la ponemos en marcha a las 7 en tiempo de juego. Villarreal, Leganés y Alavés Valencia. En este último, una victoria del Alavés supondría el descenso matemático de la Unión Deportiva Las Palmas. Si no, antes de las 3 de la tarde va a saltar a pista Carlos Alcaraz, cuartos de final del torneo de Roma ante el británico Jack Draper.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Respóndame a una pregunta. ¿Usted duerme bien o no? Es más bien de los 4 o 5 millones de personas que tienen alguna alteración del sueño en España. Lo cierto es que dormimos mal, al menos así nos lo dicen las encuestas. Más de 12 millones de españoles se despiertan cada día con la sensación de no haber descansado y unos 5 arrastran trastornos graves del sueño. Niños, adolescentes, adultos, nadie se libra de un problema que va más allá del cansancio, porque dicen los especialistas que acorta la vida, que dispara el riesgo de enfermedades y que deteriora nuestra salud mental. Para dar la vuelta a esta situación, resulta que varios expertos han presentado la primera pirámide del sueño. Una guía sencilla, en 4 niveles, así como una pirámide, que apuesta por determinados hábitos saludables antes que tomarse una pastilla para dormir. El doctor Lorenzo Armenteros es portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, que está detrás de esta idea. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué dormimos tan mal en España?
Pues es un problema multifactorial, no solamente es una sola causa, pero en parte es nuestra cultura de las cenas, nuestra cultura de trasnochar, el clima, hay diferentes factores. Otros factores que intervienen en edades adultas ahora mismo es el estrés y la competitividad que tenemos en el trabajo, con el problema que también pueda suponer cuando no hay trabajo, y en los jóvenes es el uso y el abuso de las pantallas, que hace que se altere la estructura del sueño, nuestro sueño, y tengamos estos niveles tan altos que son incomparablemente peores que países de nuestro entorno, como el Reino Unido o como pueda ser Alemania, donde se duerme bastante mejor.
¿En qué consiste esta pirámide del sueño? Me refiero, ¿qué hábitos, qué rutinas, qué es más importante que otro? Porque me imagino que en estos cuatro niveles también hay una importancia mayor de algo sobre otra cosa.
El momento de empezar a dormir comienza con el despertar del día anterior, porque influye todo lo que hagamos en el día para que tengamos un buen sueño. Y eso es uno de los niveles, la base de la pirámide, podríamos decir, que es este momento de empezar a dormir con una relajación que podamos tener, con olvidar todo lo que hayamos pasado en el día o abstraernos de él, meditación, relajación y una rutina. Eso sería el nivel más importante, una rutina de sueño que a veces es muy difícil de cumplir, acostarnos a la misma hora independientemente de que trabajemos o no. El segundo nivel sería el del ambiente que podamos tener o las rutinas que hagamos cada día, el hacer deporte, que no es recomendable que sean 3 horas antes de dormir. Una cena que no sea copiosa, no hidratarnos inmediatamente antes de irnos a la cama, ya que podría provocarnos que nos
despierte
en la noche. Y el siguiente nivel ya sería lo que es las condiciones que podamos tener en el lugar donde dormimos, de oscuridad, de silencio. Y en la oscuridad aquí volvemos a repetir lo del uso indiscriminado de pantallas que estimulan nuestra retina, hacen que se inhiba la secreción de melatonina y que nos dé una falsa sensación diurna. Entonces, esta habitación con silencio y con temperatura adecuada, una ropa también adecuada en la propia cama, y en el último nivel tendríamos lo que es ya la cama. La cama tiene que ser exclusivamente para dormir o para un descanso sexual en algún momento, pero no podemos tener la cama para hacer otras cosas, para seguir trabajando, para seguir en una posición alterada, utilizando el ordenador, el teléfono o la tablet. Debe ser exclusivamente para dormir. Esto es de una forma gráfica, se ha hecho en una pirámide porque es muy fácil de entender, muy fácil de explicar
y visualizar, ¿no?
Y de visualizar, aunque lleva paralelo esta información un texto añadido que amplía lo que de modo reducido le acabo de decir ahora.
Doctor, ¿cómo es de frecuente que se encuentren en las consultas de personas que dicen, mire, no duermo bien, deme una pastilla? ¿Somos de ir por la vía rápida?
Sí, ahora mismo sí. Desde este cambio que hemos tenido a partir de la COVID, donde hay una necesidad inmediata de resolver los problemas de salud, uno de los que más se pide una resolución inmediata es la pastilla, cuando sabemos perfectamente que la pastilla es un tratamiento exclusivamente sintomático y en periodos cortos. Y sobre todo, el uso indiscriminado de benzodiazepinas, que su indicación no es el sueño, sino son ansiolíticos que en algún momento determinado pueden servirnos en periodos cortos. Esa necesidad o ese incremento de la petición de una pastilla es negativo, porque lo que va a crear es una dependencia y no va a resolver los problemas del sueño. Los problemas del sueño generalmente se resuelven con una terapia conductual y con la innovación que se está haciendo ahora de nuevos fármacos que tienen un mecanismo casi fisiológico como nuestro sueño y que no crean ni dependencia ni las desventajas que pueda tener o los riesgos que pueda generar el uso de las benzodiazepinas.
Pues esperemos que hagamos caso, que tomemos nota y que apostemos primero por las rutinas antes que por la vía fácil, que luego
nos trae consecuencias. Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Ha sido un placer. Muchas gracias, doctor, por habernos atendido.
Muchas gracias.
Diez minutos pasan de las 12 del mediodía, una hora menos en Canarias. Permítanme que nos vayamos hasta Trípoli, hasta la capital de Libia, porque claro, hace poco más de una hora un poco nos hemos alarmado todos cuando hemos empezado a ver ciertos titulares hablando de ciudadanos españoles, de al menos 9, que se encontraban encerrados en el sótano de un hotel de Trípoli, la capital de Libia, tras verse sorprendidos por ataques entre milicias rivales que llevan sucediendo desde este lunes. Y ya tenemos comunicación con una de las españolas que se encontraba viviendo en primera persona en esos momentos de tensión en el sótano de un hotel, aunque me dicen que la situación está algo más calmada, que es Begoña Fernández Costales, presidenta de la empresa Begoña Costa África. ¿Qué tal, Begoña? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Las comunicaciones me imagino que van a ser complicadas en los próximos minutos, así que pedimos a todo el mundo un poquito de comprensión por otra parte. Oye, Begoña, ¿cómo está la situación a esta hora? ¿Dónde estáis? Me dicen que ya os encontráis en la habitación del hotel. ¿Hay tiros fuera? ¿Cómo os ha sorprendido?
Sí, efectivamente. Bueno, yo lo primero que me gustaría es lanzar un mensaje de tranquilidad porque, bueno, tanto desde la Embajada de España, que está informándonos minuto a minuto de absolutamente todo y buscando la situación idónea para poder evacuarnos hacia bien a la embajada o bien cuando podamos salir del país, puesto que los aeropuertos están cerrados. Y también la propia seguridad y policía militar y diplomática que hay aquí en el hotel. Nos encontramos todos bien. El conflicto empezó el lunes. Nada tiene que ver con nosotros. Se trata de un conflicto entre diferentes milicias, las dos milicias principales que hay en Libia. Y bueno, pues hemos tenido la mala fortuna de que nos ha cogido un poco en el medio, porque nosotros habíamos venido en una misión comercial para trabajar.
Uh-huh. Formáis parte de un viaje de 21 españoles, si no me equivoco, liderado por la Cámara de Comercio en Tarragona. ¿En qué momento os sorprendió todo esto? ¿Qué es lo que habéis escuchado? Porque tengo entendido que hace unas horas algo de miedo habéis pasado.
Bueno, sí. Nosotros nos encontrábamos cenando y en un restaurante cuando nos han avisado que volviéramos rápidamente al hotel porque empezaba el conflicto armado. Esta noche ha sido, yo creo, la peor porque desde las...
Begoña. Estamos perdiendo esa comunicación que tenemos con...
Nos han bajado al sótano y ahora por fin nos han dejado subir y estamos, bueno, pues expensas de que nos puedan evacuar del hotel.
Ajá, Begoña, hemos perdido un instante la comunicación para tranquilizarnos. Decías que, bueno, que la situación está más tranquila, que estáis esperando noticias de la embajada, me imagino que para evacuaros, pero ¿es complicada esa evacuación? ¿Os han trasladado algún tipo de inquietud por parte de la embajada?
No, en ese sentido no tenemos noticias, pero bueno, entendemos que están esperando la situación óptima para poder salir desde el hotel hacia la embajada y que bueno, que todo pueda transcurrir sin mayores problemas.
Uh-huh. ¿Habéis oído muchos tiroteos? ¿Ha habido mucha tensión?
Durante la noche, sí. Durante la noche, desde las 2 de la mañana que empezó el tiroteo hasta las 10 de la mañana, ha sido constante el ruido de los tiroteos, de mortero, las diferentes tanquetas, tanto de una milicia como de otra.
Uh-huh. ¿Esperáis pronto que se produzca esa evacuación?
Bueno, esperamos que sí. Yo creo que ahora toca esperar a que haya un momento de tregua en el que las embajadas puedan ayudar a sus ciudadanos que están aquí a llegar a las embajadas y a partir de ahí ya poder salir del país. Pero bueno, sobre todo eso, me gustaría lanzar un mensaje absoluto de tranquilidad, que nos encontramos todos bien. Y que bueno, que la embajada está haciendo un trabajo excelente para tenernos seguros en todo momento.
pues esperamos que así sea y que pronto tengáis noticias en las que podáis terminar todo esto, que quede como un mal recuerdo, ¿no? Begoña Fernández Costales, directora general de la compañía Bego Costa África, presidenta de la Federación de Mujeres Empresarias de Asturias y que forma parte de ese grupo de 21 españoles que viajaron a Libia y que se encuentran ahora mismo gran parte confinados en un hotel de Trípoli, en Libia, en mitad de estos tiroteos, de estos enfrentamientos en milicias que comenzaron el pasado lunes. Gracias, Begoña.
Muchísimas gracias.
Que vaya todo bien. Carlos Gutiérrez, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Ay, la actualidad manda, ¿eh? Y vamos a nosotros a hablar de esa situación que también nos tiene con la mirada puesta en Barajas. ¿Cómo está la cosa? ¿Qué pasa cuando el mayor aeropuerto del país se convierte en un refugio para casi 500 personas sin hogar?
Pues casi 500 personas sin hogar. La verdad es que es el caos, la tensión y de momento ninguna solución. Hablamos de varios problemas. Uno de ellos, el hacinamiento de tantísimas personas. Hace 10 años no llegaban a 40 personas las que estaban allí. Hablamos de vulnerabilidad extrema. Escucha, Ana.
No consiguen ayuda. Algunos trabajan. Por ahí dicen que son indigentes, pero no. La mayoría trabaja, pero para alquilar una habitación les sale muy caro y también necesitan sus necesidades, enviar dinero a sus familias y se ahorran en una habitación viniendo a dormir aquí.
Bueno, la hemos llamado Ana porque es una de esas personas que no quieren identificarse porque viven allí y que es con la que han estado nuestros compañeros de La Linterna que estuvieron en la T4 de Barajas. Los problemas fundamentales de seguridad. Es muy difícil mantener la situación, sobre todo durante las noches. Hay miedo por parte de los trabajadores. Y también otro problema, la insalubridad. Hemos hablado aquí ya de los problemas de chinches,
de garrapatas.
Hay problemas en los cuartos de baño. Y fundamentalmente el problema ahora mismo, aparte de que se junten muchísimas personas indigentes, sin techo, algunos trabajan, pero no tienen para pagarse una vivienda, es quién se hace responsable, de quién es la competencia en este momento de solucionar la situación de estas personas. Mira, anoche Espósito hablaba con Laura García, ella es portavoz del sindicato Jupol, y le explicaba a Espósito quién debe ocuparse de solucionar este problema, según sus competencias, este.
Hay una responsabilidad clara para nosotros que tiene que ver con las competencias que ahora mismo tiene el Ayuntamiento de Madrid, que es quien realmente tiene las competencias para buscar una solución digna para las personas que ahora mismo no tienen un lugar donde dormir o un lugar donde habitar. Es verdad que la financiación de este tipo de servicios municipales la debería de estar sufragando la Comunidad de Madrid y ni una, ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid están buscándole soluciones.
Aquí cada uno se pasa la pelota y mientras Barajas, una infraestructura crítica, pues sigue viendo cómo la situación se cronifica. Seguimos en Herrera en COPE, ahora
Herrera
con su COPE,
en COPE
cercana.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Y es lo que vemos muchas veces por las redes sociales, gracias a una figura que cada vez está más de moda. Los influencers gastronómicos. Sabemos que es muy complicado blindar los 4.000 kilómetros de alta velocidad que tenemos en nuestro país, pero habrá que reforzar las medidas de seguridad.
Mamá, me han dado el premio Nobel. Sí, pero ¿has desayunado? ¿Has tendido fuera?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tiri, tiri, tiri.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy.
Señora lavadora.
Dígame.
¿Qué hace?
Yo, nada.
¿Se está riendo de mí?
Nunca, nunca, nunca.
Creo que está usando el modo eco.
Claro, así ahorro un 33% en todo.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este miércoles arranca el plazo para que los centros donde se imparte bachillerato de la Comunidad de Madrid formalicen las matrículas de los alumnos que se presentan a las pruebas de acceso a la universidad, la PAU, que se van a celebrar del 3 al 6 de junio. Los colegios, una vez rellenados los impresos correspondientes por las familias y pagadas también las tasas, tienen de plazo para realizar este trámite hasta el 20 de mayo a las 2 de la tarde. Cuenta atrás, por tanto, para estos alumnos de segundo de bachillerato que andan estos días nerviosos con las notas finales, haciendo números, medias, mientras también, bueno, pues empiezan a preparar ya esta prueba a la que el año pasado se presentaron más de 34.000 alumnos madrileños. Estudiantes que, además de enfrentarse a muchas novedades en esta convocatoria, más centrada en las competencias y con nuevos criterios de corrección, van a encontrarse con otro problema: el corte en el servicio de la línea 6 de metro por las obras de automatización. Unos cortes que empezarán, ya sabes, el sábado 31 de mayo, tres días antes del inicio de esta prueba de la PAU entre Moncloa, unos cortes entre Moncloa y Méndez Álvaro, lo que impedirá llegar directamente en metro a la estación de Ciudad Universitaria, donde se encuentran la mayoría de las facultades donde se hacen estas pruebas. Aunque va a haber autobuses gratuitos, autobuses lanzadera, que van a cubrir estos tramos cortados, para Edu, padre de uno de estos alumnos, no va a ser suficiente para atender tanta demanda. Pide a la comunidad que se retrasen estas obras.
Van a llegar estresados, ya tras que están nerviosos con los exámenes. Llegar hasta allí va a ser una odisea, aunque pongan lanzaderas de autobuses. El tráfico, los semáforos, es que van a tardar muchísimo, muchísimo. Yo creo que se debería replantear la comunidad, retrasar las obras.
Bueno, pues ahí queda esa petición de Edu. Este primer tramo cortado en la línea 6 entre Moncloa y Méndez Álvaro estará interrumpido hasta el próximo 12 de septiembre. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es miércoles ya 14 de mayo. Un día, pues eso, que tenemos que llevar el paraguas siempre con nosotros, en el bolso, cerquita, porque va a estar lloviendo durante toda la jornada. Y bueno, con temperaturas más o menos agradables, tenemos en este momento 15 grados en el centro de la capital. Son ya las 12 y 23, lo que toca ahora es acercarnos, como siempre, a la DGT. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Pues en estos momentos van a encontrar dificultades en ambas direcciones, en lados, en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, ya solamente de salida por la A3 en Rivas, y se empieza a complicar ya las rondas de circunvalación en la M40 en Coslada, dirección A3, y también el entorno de Mercamadrid hacia esta misma carretera de Valencia. Complicaciones ya por obras de mejora en la M50 a su paso por Las Rozas y Majadahonda, dirección sur, dirección A5.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del tomate rojo en rama. Porque solo hoy ponemos a la venta 40.000 kilos de tomate rojo en rama por 1,49 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
Sabemos que te encantaría tener un Cupra. Emoción y deportividad única. Es tu momento. Ven a Copa Automotor, únete a nuestra tribu y disfruta probando el coche que más te gusta. Porque ser de Madrid es que nada te detenga. Cupra Copa Automotor, polígono El Carralero, Majadahonda. La gama más deseada del momento con todas las tecnologías y etiquetas desde solo 27.400 euros.
Así que es usted la responsable de que deje mi apartamento en el centro, ¿eh? Y la que me ha hecho buscar algo que en la vida pensaba que iba a buscar. Monovolumen. ¿Sabes qué? Usted me ha cambiado la vida.
Hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Por eso en Ibercaja reinvertimos el 100% de nuestros beneficios en la sociedad. Ibercaja, nos mueves tú.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 15 al 26 de mayo en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Si te falta un amigo con barco para navegar por calitas con un mojito en la mano, este verano en Transmed somos tu amigo con barco. Viaja a Baleares con hasta un 40% de descuento.
Te veo preocupada.
Necesito una resonancia para un diagnóstico médico, pero no encuentro dónde hacérmela.
Pues llama a Fidea. Con sus 8 resonancias magnéticas en Madrid te darán cita esta semana y los resultados en 48 horas.
Entra en afidea.es y encuentra tu centro más cercano. Afidea, atención rápida sin demoras. Tu salud de inmediato.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de salud y cómo las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, pueden servir para hacer más llevadera la soledad de los mayores. Les acompañan, les proporcionan seguridad, independencia. Vamos a comentar esta noticia con Ignacio Vivanco, él es director comercial de Nara Seguros. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Qué interesante esta noticia, ¿verdad?
Bueno, yo creo que ya la mayoría de nosotros tenemos la inteligencia artificial incorporada en nuestro día a día, así que como que el papel tienen que tener a nuestros mayores para que les ayuden, ¿no? Como dice la noticia, además es que puede ayudar un montón a aquellos que viven solos y alejados en zonas rurales, ¿no? A incluso tener mayor independencia y poder seguir así solos, ¿no? Entre comillas. En Nara Seguros, como sabéis, trabajamos para que todos los asegurados tengan al alcance con un solo clic la posibilidad de solicitar consulta médica, pruebas diagnósticas y que así puedan agilizar los plazos y, como no, pues de cara a nuestros mayores con mucho más hincapié, ¿no? Para ello contamos con planes personalizados para todas las edades y especialmente para, como digo, nuestros mayores de 60 años.
Claro, hablas, te refieres de vuestro producto estrella Nara Senior, ¿verdad?
Eso es, Nara Senior, que sabéis que es el seguro de salud para mayores de 60 con acceso rápido a todos los especialistas y pensado en cada detalle que pueda necesitar este grupo de población.
Bueno, pues cuéntanos algo más de Nara Senior.
Pues mira, Nara Senior, que lo tienen por tan solo 22,50 euros al mes, que no necesita pasar cuestionario de salud, no necesita pasar examen médico para contratarlo y que incluye acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y enfermería, 3 consultas gratuitas a médicos especialistas, una mamografía o ecografía prostática al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis, ilimitado sin necesidad de cita previa con cualquier especialista, atención médica de urgencia 24/7, telefarmacia las 24 horas, segunda opinión médica internacional en casos de diagnóstico más grave y, como digo, todo 22,50 euros al mes, que yo creo que es muy asequible.
Un precio estupendo, claro que sí. Ignacio, ¿dónde podemos encontrar en Nara Seguros?
Pues encantados de cogeros el teléfono en el 913-874-199.
Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, una compañía especialista, ya sabes, en seguro de salud, vida y ahorro. Gracias, hasta otro día.
Gracias a vosotras, adiós.
Adiós. En 20 minutos volvemos con más información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Recta final de Herrera en COPE. Gracias por compartirla con nosotros.
Hablamos ahora del precio del aceite, porque la verdad es que ha caído mucho en el último año, más de un 50%. En 2024 llegamos a pagar 12 euros por litro, ¿se acuerdan ustedes? Llegamos a pagar una barbaridad, o sea, hace dos, tres años estábamos pagando todos el litro de aceite en torno a los 15 euros. Pero si ahora vamos al supermercado, lo podemos encontrar por poco más de 5 euros, la mitad de lo que costaba. ¿Y por qué se ha producido este vaivén en el precio? Bueno, pues dicen los que entienden que en 2022 la guerra de Ucrania ya redujo drásticamente la oferta y eso, de girasol, y eso que hizo que el resto de los precios subieran. Pero las condiciones climáticas del último año han hecho que tengamos pues una cosecha más abundante y eso hace que el precio baje a niveles de hace tres años. Esto que a los compradores nos supone a todos un alivio, la organización agraria COAG denuncia una posible manipulación de los precios del aceite de oliva, porque se podrían estar produciendo, según aseguraban, un pacto entre empresas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿A qué se debe? ¿Por qué se está hablando ahora de fijar precios? ¿Qué es lo que se tiene como referencia? Manuel Parras es catedrático de Investigación de Mercados de la Universidad de Jaén y coautor del estudio La regulación de la oferta en el mercado oleícola. Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
COAG denuncia esa manipulación de precios basándose en un estudio, en ese estudio que ha dirigido. Uh-huh. ¿En qué datos se basan para decir que esto un poco más y poco menos que es un acuerdo de precios?
Bueno, ello se basa en un trabajo, como bien dice, en el que lo que hemos planteado es un modelo de predicción de precios, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en las 25 campañas anteriores. Uh-huh. De acuerdo con nuestro modelo, el precio actual en la circunstancia de producción que tenemos, de existencias, que es lo que mide el modelo, debiera estar en 5,5 euros el kilo en origen del virgen extra. Evidentemente, eso no se está produciendo en España. Todo lo contrario, el precio en España está ahora rondando los 4 euros, 3,80, 4 euros, y eso es lo que COAP comenta. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo para que la racionalidad económica nos arroje un precio en origen de 5,5 euros y, sin embargo, en el mercado el aceite de virgen extra esté a menos de 4 euros, ¿no? Uh-huh. A nuestro entender, esto se debe a que hay ineficiencias en la cadena de valor de los aceites de oliva. Es evidente que si los precios, de acuerdo con la racionalidad económica, tendrían que estar en unos niveles y no están en otros, nosotros los autores no entramos en lo que COAG habla de que puede haber acuerdo y demás porque lo desconocemos, pero sí que conocemos por trabajo previo qué es lo que ocurre en la cadena de valor y tenemos una cadena que más que añadir valor, que es lo que debiera ser, pues destruye valor. Se gana muy poco dinero en la cadena por parte de los operadores, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es a lo que se refiere, obviamente, COAG.
En base al estudio que han realizado, me está diciendo, han investigado las 25 últimas cosechas. ¿Es posible predecir cómo se va a comportar el precio en los próximos meses?
Sí, es posible. De hecho, nosotros en este libro al que usted se refería lo hemos hecho y hay otros investigadores de otros lugares que claro que se pone a plantear modelos predictivos, ¿no? Que son modelos que aprenden del pasado, qué es lo que ha ocurrido en el pasado, qué variables son las que influyen en los precios. Por lo tanto, conociendo esas variables, esos datos, pues podemos predecir. Ahora, es verdad que los modelos no predicen unos pequeños cambios que pueden ser debido a la climatología, debido a la floración, debido... Ahora bien, una bajada tan importante de los precios, eso no se explica más que por, a nuestro entender, porque tenemos una cadena de valor con distintos agentes, los agricultores, los transformadores, los envasadores y la distribución, que es una cadena que no es eficiente. Y el dato más elocuente es que mientras que los precios los tenemos en España a menos de 4 euros, en Italia está a 9 euros. Sí, ¿qué es lo que pasa en Italia para que los consumidores valoren y estén dispuestos a pagar un precio razonable por un producto que es muy saludable, vinculado al territorio, que genera bienes públicos, y sin embargo en España rápidamente ha oscilado el precio ahora y antes, porque antes estaba también a 4 euros y subió a 9 o 10 euros en origen y ahora ha bajado de esta manera, mientras que en Italia se mantiene allí. A nuestro entender, tienen una cadena de valor mucho más eficiente y no hay que olvidar que unos precios estables que no estén sometidos a tanta volatilidad favorece a todo el mundo. Favorece a los productores, pero a quienes más favorece son a los consumidores. Como usted decía hace un momento, los consumidores tampoco se entiende que de buenas a primeras vayan a un supermercado y les cueste un virgen extra 12 o 13 euros y al año siguiente les cueste un virgen extra 5 euros, porque cuando ha estado el virgen extra alrededor de 10 y 12 euros, lo que ha ocurrido es que hemos perdido muchos consumidores que eran fieles, han dejado de ser leales a los aceites de oliva, porque obviamente uno es leal, pero todo tiene un precio, ¿no?
Claro. Yo no sé si es posible, teniendo en cuenta lo que hemos visto en el último año, estamos diciendo ha bajado un 50%, saber, claro, como consumidores desde luego nos lo estamos preguntando, si vamos a llegar a ver el aceite de oliva más barato todavía de lo que estamos, vamos a recuperar esa barrera, digamos, psicológica de 3 euros el litro que todos teníamos antes de que empezara esto.
De acuerdo con el modelo que nosotros tenemos, no. Si lo normal es que los precios no debieran estar tan bajos y no debieran seguir bajando, porque si miramos qué se está vendiendo mes a mes, si vemos la producción española, la producción que ha habido en otros lugares, pues vemos que las existencias que vamos a tener de enlace hasta que lleguen los aceites de la próxima campaña, que será por noviembre más o menos, vemos que vamos a tener tensiones. Luego, lo lógico sería que a nuestro entender, los precios se situaran en el entorno que habla el modelo, en torno a 5,5 euros en origen, y evidentemente eso tendría una traslación también en destino más importante, ¿no?
Pues veremos que finalmente si es lo que ocurre y más o menos a cuánto estaríamos viendo, más o menos, el precio para todos tenerlo en la cabeza.
Bueno, he dicho que 5,5 euros el kilo en origen, pues en destino un poco más, a lo mejor 6,5, hasta 6 euros en destino el litro, los consumidores españoles son fieles al aceite de oliva. A partir de los 6 euros litro, la gente ya, digamos que no solamente cambia de hábito de consumo, sino que cambia de grasa. Y lo hemos visto estos años anteriores,
cuando se ha pasado,
donde el girasol ha subido un 25, un 30%, y el virgen extra ha bajado alrededor de un 30, un 35%.
Totalmente.
Por eso hablaba de que una estabilidad de precios por un producto de excelencia saludable, que el consumidor sabe exactamente que está comprando salud, pues interesa tener unos precios, no estos vaivenes que desconciertan a los propios consumidores.
A todo el mundo, desde luego. Manuel Parras, catedrático de investigación de mercados de la Universidad de Jaén, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Herrera en COPE. Que pase usted una buena tarde.
Igualmente, muchísimas gracias a ustedes.
Es tremendo lo que se está conociendo en Cataluña, en Barcelona, con lo que ya todo el mundo ha apodado el pelicot catalán. Este electricista, delincuente sexual de 45 años y que fue detenido por violar y prostituir a una niña de 12-13 años durante años. Tras analizar los centenares de vídeos localizados en su vivienda, han encontrado a más víctimas y algunos medios están hablando de más de una veintena. Carlos Losada, COPE Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué sabemos a esta hora? Porque lo cierto es que en las últimas horas está siendo toda una cascada, me imagino que por la propia dinámica de las investigaciones, ¿no?
Sí, pues mira, finalmente la Generalitat le ha costado, pero ha reaccionado sobre este tremendo caso. El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión ya ha iniciado un expediente informativo para revisar las actuaciones que se activaron en 2020 cuando se detectaron los presuntos abusos a una niña que estaba bajo la tutela de la administración, víctima de una red de pederastia y de prostitución. La consejera Martínez Bravo comparecerá de aquí unas pocas semanas en el Parlamento de Cataluña. El caso fue denunciado a partir del año 2021 y tendrá que dar muchas respuestas a muchas preguntas. ¿Cómo cayó esa niña de 12 años, a priori protegida por la administración, en las garras de estos pederastas? Nadie controlaba las entradas y las salidas del centro de esta criatura. ¿Por qué ¿Por qué no se miraron a tiempo los mensajes y llamadas al teléfono móvil de esta chica? Permitió la Generalitat también que esa menor, atención con esto, se fuera a vivir con un joven de 25 años cuando aún no había cumplido los 16. Son muchas preguntas y muchas incógnitas de un caso realmente espeluznante, Sofía.
Es que estamos hablando de una menor, lo que dices, tutelada por la Administración, sí, por la Generalitat, desde que tenía 12, 13 años. Uh-huh. No ha habido informes, es que no ha habido declaraciones, que sorprende una barbaridad.
Bueno, sorprende todo de este caso, porque es una niña que sufría bullying en el colegio, es una niña de una familia desestructurada, la madre murió cuando solo tenía 15 años, quedó desamparada, cayó en manos de gente de mal vivir, finalmente fue a la Generalitat, entró en un centro de protección a la infancia, pero a partir de ahí, pues las incógnitas no paran de aumentar y de crecer. Sabemos que la investigación continúa abierta en estos instantes y después de los análisis de vídeos, fotos y conversaciones mantenidas por diferentes sospechosos, pues se cree que habría, pues como tú decías antes, una veintena más de implicados en esta red de pederastia. La mayoría de los sospechosos no están vinculados con el mundo de la pederastia, porque en cuestión sexual, dicen los investigadores, no tienen preferencia por los niños, pero cuando se les da la oportunidad, pues acaban consumando esta agresión a un menor como era este caso. No obstante, los agentes también han constatado que había 6 pederastas de esta red que acudían regularmente a abusar de menores, todos dirigidos o controlados por este electricista de 45 años de Barcelona.
Estamos conociendo el caso ahora, pero es que constaban antecedentes penales de este señor.
Sí, era un pájaro que ya se le tenía controlado por parte de la policía. Los agentes de los Mossos señalan que el sospechoso fue detenido en Valencia el año 2010 por contactar con menores y explotarlos sexualmente. En este sentido, el sospechoso controlaba la prostitución de menores en su domicilio y aquí en Barcelona incluso hacía reportajes fotográficos de las víctimas para buscar pues posibles clientes. Después pactaba el precio y facilitaba el lugar del encuentro y además, fíjate dónde llegaba su depravación, grabarlo con una cámara oculta. La investigación, como hemos explicado, comenzó en 2021 cuando los Mossos tuvieron conocimiento de la denuncia de la víctima de 12 años que habría sido agredida sexualmente junto con otros menores, o sea que hay más criaturas implicadas, entre ellos chicos también. Todo entre mayo de 2020 y octubre de 2021,
Es tremendo porque se está hablando de una veintena de implicados, se está hablando de más niños, porque no estamos hablando ya de menores, sino casi de niños, porque estamos hablando entre 12 y 17 años. ¿Hay de momento petición de la Fiscalía para este señor?
Sí, la petición es contundente, es clarísima. Son 107 años de prisión que pide la Fiscalía para este depravado, el líder de esta red de pederastia. También 100.000 euros de indemnización para la víctima y que evidentemente no puede acercarse a esta criatura ni a cualquier otro niño o niña, pues menor sobre todo por estas desviaciones sexuales que tiene este pedófilo. De los 30 individuos que presuntamente habrían violado a esta criatura, este niño de 12 años, atención porque tan solo 2 parece ser, según las investigaciones, acabarán sentados en el banquillo de los acusados. Del resto, no hay pruebas concluyentes de que las relaciones, bueno, pues fueran eso, una violación. Esta chica había llegado a tal desesperación a veces, su situación de desestructuración familiar, que incluso algunas investigaciones apuntan que, en fin, lo encontraba normal someterse a estas depravaciones por parte de estos viciosos.
Madre mía, es tremendo, sí, es tremendo. Todo lo que se está conociendo.
Tremendo y terrorífico, y lo que sorprende más es, el papel del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat y el nulo control de estas criaturas, ¿no? ¿Por qué pues esta chica con esa edad podía salir tranquilamente a la calle mañana, tarde y noche?
Medio vivir
con este hombre de 25 años y, según apuntan algunas informaciones periodísticas, lo hacía con el visto bueno de algunos responsables del centro de acogida donde estaba esta criatura. O sea, con despropósito y un descontrol total.
Que esperamos que algún día también sirva para que se dé por parte, lógicamente, de la Generalitat, explicaciones. Gracias, Carlos.
Gracias a ti. Suerte.
A Ahí enseguida, nada más despedir este programa, llega Mediodía COPE. Yo tengo aquí a Pilar Cisneros. Hola, Pilar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás tú?
¿Bien? ¿De qué habláis hoy en Mediodía?
Bueno, vamos a hacer un buen resumen de lo que ha pasado y de lo que sigue pasando en el Congreso de los Diputados, en esa sesión de control, donde los protagonistas pues han sido esos WhatsApps, ¿no?, entre Sánchez y Ábalos.
Cariñosos.
Y todo lo que se deriva de eso, sí, un espectáculo muy edificante, sí, como casi todo lo que viene del Congreso de los Diputados. Así que, bueno, pues contaremos en detalle qué ha ocurrido. También, por cierto, ha dado explicaciones la ministra Hagensen del famoso apagón que vivimos el 28 de abril. Y de entrada ella dice que no hay indicios de ciberataque y que parece que efectivamente la caída de suministro se inició en las provincias de Badajoz, Sevilla y Granada. Barajan como desencadenante las desconexiones por sobretensión. Y es un inicio, por lo menos, para dar alguna explicación, porque es que dicen que el informe definitivo va a tardar
un
año.
El ataque tardó muy poco tiempo en los expertos en energía
en descartarlo.
O sea que...
Pero bueno, ya sabes, las cosas de Palacio van despacio aquí. Hay que esperar mucho para dar para las explicaciones de las cosas, por lo menos las que nos interesan a todos, ¿no? Que hay que ver cómo vivimos el apagón. Y aparte de eso, fíjate... Es que a mí esto me tiene absolutamente fascinada, porque ya sabes que uno de los grandes sueños de la humanidad durante siglos era lo que pretendían los alquimistas, conseguir metales comunes, convertirlos en oro. ¿No? Bueno, pues ahora resulta que en un experimento en el CERN, que el CERN es este acelerador de partículas brutal que hay en Suiza, entre Suiza y Francia, con 27 kilómetros que tiene ese túnel y que hace unos experimentos brutales, han logrado convertir el plomo en oro. Eso sí, durante muy pocos segundos y una cantidad muy, muy pequeña. Y no me preguntes cómo, ni por qué unos segundos y luego no te puedes hacer un anillo con eso ni nada. Porque precisamente vamos a hablar con Vicente Timón, que es físico molecular del Instituto de Estructura de la Materia del CSIC, para que nos lo explique. A ver si es posible para que lo entendamos todos, incluso sí, los de letras, ¿no?
Sí, eso es interesante. Claro. Eso es interesante porque eso, lo que dices, a todos nos viene en la cabeza un montón de preguntas de por qué solo unos segundos, ¿no? Es que quizá la llama la atención y cómo
perdona,
lo consigue.
¿Y cómo es esto posible? ¿Es el inicio de algo? ¿Esto va a cambiar
el plomo,
todo?
No. Fin, pues imagínate. Vete tú a saber.
La piedra filosofal ahí metida en el cerro, yo qué sé.
Yo me quedo escuchando. Yo me quedo escuchando porque ya me has despertado la curiosidad. ¿Ves? Yo que quería irme. Yo que me
decís, no tengo que dejar ya de trabajar y desconectar un poco. Pues no.
Como todos, a escuchar a Pilar Cisneros
en Mediodía
y a Jorge Bustos en Mediodía COPE. Queda una tarde de radio apasionante, ¿eh? Así que no se me vayan, porque después viene la tarde, Expósito, El Partidazo, y esto sigue mañana a las 6, aquí Carlos Herrera. Adiós.
También a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
¿Eso? Es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Cambia la tuya en General Óptica. Ahora todas las gafas con un 40% en cristales. General Óptica.
Ay, Pedro, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas.
Este verano consigue hasta 800 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Date prisa. Reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Cuando al mundo mi persona se asomó, heredé de la frontera donde nací. Me encontré con estas manos pues de Parma, esta cara y con pinrele para bailar el garrotín.
Se cumplen 30 años del fallecimiento de la faraona, la gran Lola Flores.
Tú no sabes nada de la verdad, porque si sabiera lo que no sabe, sabería lo que no sabe, que sabe esta gente que tú sabes, ¿sabes?
La niña de la venta.
¿O estás entera?
No.
O eso es lo que hay.
Y échame la culpa.
Yo no firmo nada, que firme su abuela, tú te...
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
¡Se acabó! ¡Colorín, colorín, colorado!
¡Viva el cine español! En 13.
Faltan 10 minutos para la una, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si estos días has salido por las Vistillas, por la Plaza Mayor o por la pradera de San Isidro, seguro que has notado que cada vez hay más gente que se viste de chulapo o de chulapa o llevan al menos, bueno, pues uno de los complementos propios de estas fiestas de San Isidro, un clavén en el pelo, el pañuelo, la parpusa, y llama la atención además que son cada vez los más jóvenes los que se animan a vestirse con la indumentaria tradicional como se hace, bueno, pues en otras fiestas. Por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora mismo en la Feria de Sevilla, todo el mundo se viste con el traje de sevillana. Una tendencia en la que parece que tiene mucho que ver, bueno, pues las redes sociales y las influencers. Toñi López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Iba a presentarte como influencer.
Bueno, no sé yo. Bueno, no estoy a ese nivel.
Podría serlo. Pero es verdad, Toñi, que cada vez vemos a más gente, sobre todo jóvenes, vestidos con la indumentaria tradicional de las fiestas de Madrid.
Sí, sí, parece que se está recuperando y no solo en la gente de más edad, que parece que es lo que estábamos acostumbrados a ver. Y se nota sobre todo en los establecimientos que venden estos trajes. Pues es lo que nos cuentan, por ejemplo, en Mati, uno de estos establecimientos emblemáticos, que han notado cada vez más interés, quizás nos decían animados por la labor que van haciendo los colegios, que animan a los niños a vestirse desde pequeñitos, que tienen un día dedicado a San Isidro, también las asociaciones de chulapos, y eso pues hace que cada vez haya más jóvenes que se animen a acudir a la fiesta, y lo hacen en grupos, nos decían, que se visten ya en grupos para acudir a la pradera, y nos lo contaba Mati, que es una de las propietarias de este establecimiento.
Lo que estamos notando es que están haciendo grupos, con lo cual es estupendo, porque igual que se hace una comparsa para carnaval, o igual que se hace en un grupo para Halloween, lo están haciendo lo mismo para San Isidro. Todavía no se nota tanto como en las otras fiestas, pero notamos que la gente tiene ganas de eso, y que también es verdad que las asociaciones de castizos nunca han tirado la toalla, ¿no?
Es verdad, las asociaciones ahí han trabajado desde hace mucho. Pero es curioso lo que dice, yo también, por ejemplo, este fin de semana que estuve dándome una vuelta por el centro, por las Vistillas, y efectivamente vi grupos ya de jóvenes. A lo mejor te da un poquito de menos vergüenza si salen varios a la vez, ¿no?
Claro.
Juntos. Pero
o empezar, como nos contaban también, un poco tímidamente. Primero te pones la parpusa, un
el
mantón,
clavel.
Un poquito poco a poco. Luego ya la cosa se va animando y vas buscando cosas cada vez más para ti.
Claro, qué bueno, qué bueno. Oye, y se pueden hacer retoques, se está modernizando un poco este traje, es que estamos hablando de un traje del siglo XIX, que es así como muy clasicote, ¿no? Se me imagino que se están poniendo retoques,
pues
¿no? Modernizando,
sí,
¿no?
Sí, se están abriendo muchas posibilidades y como decías antes, las redes sociales también están teniendo mucho que ver ahí y también con que se genere mayor interés, sobre todo entre algunas jóvenes. Nos contaba Sofía Nieto, que tiene un taller también, que bueno, ellas optan, por ejemplo, por dos piezas con blusas que tienen cosas muy especiales.
Una que tiene la espalda con fleco, que es como un guiño al mantón, o la espalda de corpiño, que hace referencia al vestuario del siglo XIX, y es una oportunidad para meter colores, texturas, los cordones, las pasamanerías, y dentro de esas dos propuestas, pues también podemos personalizar muchísimas más cosas. Hay personas que nos han pedido top, chaleco, los hacemos crop top o largos, bueno, la personalización es infinita.
Bueno, pues yo que salgo con un clavel el año que viene me pongo un top.
Fíjate, y además te lo puedes poner en cualquier época. Después te pones tu top, tu blusita,
claro,
con unos vaqueros y vas ideal.
Y vas tan mona. En fin, gracias, Toñi.
A ti.
Adiós.
Herrera en COPE.
Olvídate de repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Desde 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. El precio indicado incluye la ayuda del programa Moves 3 por importe de 7.000 euros sujeto a aprobación y que puede no estar disponible en tu comunidad autónoma. Descubre más en cupraofficial.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Gestionar una comunidad de vecinos no es sencillo. Si eres presidente o administrador de fincas, sabrás de qué te hablo. Confía tus mantenimientos de teleco, videovigilancia y energía a Grupo Emopa y tú, tranquilo. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós. Ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión. Para que vivas mejor.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos con una reforma totalmente gratis. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, y seguimos con las tradiciones. El próximo domingo 18 de mayo en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, fíjate, se celebra un concierto de zarzuela y además un concierto que no puedes perderte porque se van a interpretar las piezas más famosas de este género, como esta que estamos escuchando, y además porque es un concierto benéfico para colaborar con la Fundación Padre Arrupe, que da educación de alta calidad, ya sabes, a personas de escasos recursos en El Salvador con resultados extraordinarios. Aurora de Rato Salazar Simpson es la directora general de la Fundación. Aurora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿cómo estáis?
Muy bien, cuéntanos cómo va la venta de entradas.
Pues va muy bien, la verdad, estoy muy contenta, ya quedan muy poquitas entradas, así es que un último empujón y desde aquí animo a todos los que todavía no las tengan a que se den prisa y entren en nuestra web en fundacionpadrearrupe.org o que las compren en El Corte Inglés. Como dices, además ayudarán a una obra increíble que es nuestro proyecto maravilloso en El Salvador, donde 1.800 estudiantes de escasos recursos les agradecen un montón el esfuerzo que hacen para ayudarles.
Claro, sin duda. Cuéntanos un poquito más, ¿qué vamos a poder ver en esta zarzuela en concierto, en este concierto del próximo 18 de mayo?
Pues será un concierto muy especial para todos los públicos, tanto para abuelos como para padres y niños. Ya sabes que a mí me gusta mucho que sean familiares y una forma preciosa, yo creo, de acercar a las nuevas generaciones nuestras tradiciones y nuestra cultura, que a veces ya no lo escuchan tanto. Presentaremos lo mejor de las zarzuelas, una selección de las obras más emblemáticas, como pues El amigo Melquiades, el Barberillo de Lavapiés o La Revoltosa, entre muchas, muchas otras.
Bueno, y muchas más cosas, ¿no? Sonará maravillosamente también gracias a la directora Silvia Sanz Torre, ¿no? Que va a dirigir la Orquesta Metropolitana de Madrid, en fin, un montón de sorpresas.
Pues sí, allí está con nosotros.